Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al podcast Tamaimos número 5. Estás aquí en compañía de Agustín de Betancourt y Josemi. Buenas tardes, de Josemi Martín.
Hola, muy buenas tardes, don Agustín. ¿Cómo se encuentra usted?
Bien, bien, bien. La verdad que yo siempre que empiezo, yo no sé lo que me pasa, me recuerda al deporte. Es empezar el podcast y como que me sube la adrenalina. Es que me gusta esto, me pone esto de comentar temas sobre la actualidad canaria y temas de fondo. Y me gusta mucho. Además, yo creo que tenemos que estarles agradecidos, yo creo que lo decimos poco, ¿no? Tenemos que estarles agradecidos a nuestros políticos, porque es que prácticamente nos hacen el podcast una semana así y otra también, ¿no? Es decir, con sus actuaciones, las buenas y las no tan buenas.
Una fuente inagotable de recursos, vamos. Nunca nos quedamos sin cosas de las que hablar, ni muchísimo menos, ¿no? O sea que, de verdad que son... Tú has oído hablar de la leyenda del quinto Beatle, ¿no?
Pues apuesto, ¿no?
como el cuarto Tamaimo, son ellos, ¿no?
Son el cuarto Tamaimo, pues. Bueno, pues hablando de Tamaimo y de cuarto, en este caso no de cuarto, sino de tercero, Iván Suomi no puede estar ahí con nosotros. Bueno, pues está fuera de Bruselas todo el fin de semana. Y bueno, envía un saludo a todos los oyentes y estará con nosotros la próxima semana. Bueno, y hablando de oyentes, simplemente quiero recordarles que nos pueden escuchar ustedes en nuestra página www.tamaimos.com. Y también a través de las sintonías de Canarias Habla y de Haití en Radio. Pues esta semana traemos temas que no suelen ser tan habituales, no porque no estén relacionados con Canarias, Josemi, sino porque son como de muy de actualidad y están en los principales diarios, ya no solo de Canarias, sino del mundo entero. Y es que hoy, quiero recordarle a los oyentes que estamos grabando el día 15 de noviembre. El programa que están escuchando del día 15 de noviembre, pues se reunían en Washington, o mejor dicho, se están reuniendo en este momento en Washington por la diferencia horaria, los representantes de lo que llaman el G20, que son pues las principales economías industriales y economías y financieras del mundo, perdón, junto con las principales economías emergentes también, como la India, China, Brasil y otras. Y bueno, esta reunión de Washington, Josemi, está nada más y nada menos que poniendo los cimientos de lo que va a ser el nuevo orden financiero internacional del siglo XXI. Me parece que usted y yo vamos a ver muchos cambios en nuestro ciclo vital. Me da la impresión.
Sí. Bueno, ya llevamos unos cuantos, porque vamos, yo recuerdo que cuando éramos jóvenes había dos bloques claramente enfrentados, el bloque capitalista, el bloque comunista. Existía una cosa que se llamaba la Unión Soviética, no sé si la recordarán, ¿no?
Me suena.
Entonces, sí, efectivamente, seguimos viendo cambios, ¿no? Parece que estamos asistiendo a una especie de nuevo, digamos, Bretton Woods, ¿no? Que el sistema financiero internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial ha llegado a su fin y que la mega crisis en la que estamos, dará a luz, vamos a ver, un nuevo sistema financiero internacional, no sabemos muy bien definido por qué coordenadas, ¿no? Y sí, estamos siendo testigos de eso, y no sé si actores, participantes, la verdad, ¿no? Más bien parece que estamos en la tramoya, ¿no?
Sí, más bien nosotros estamos en la tramoya. Simplemente, muy brevemente, quizás poner en contexto a nuestros oyentes, no porque seamos especialistas en economía, yo desde luego no lo soy, pero sí que es verdad que esto nos va a afectar a todos, y nos va a afectar de manera pues determinante. Y es que efectivamente, como tú comentabas Josemi, en el año 44, si no recuerdo mal, fue cuando se produjo pues la gran reunión, ¿verdad?, de los vencedores, de los que iban a ser vencedores pocos meses más tarde de la Segunda Guerra Mundial, para instaurar el nuevo orden financiero internacional, pues, que básicamente se basaba, simplificando mucho, en que la equivalencia del dinero, en vez de ser la equivalencia oro, pues era la equivalencia dólar. Y así fue como el dólar, o a partir del momento en el que el dólar se convirtió en la moneda de referencia de intercambio internacional, ¿no? Y por eso escuchan ustedes que el barril de petróleo cuesta tantos dólares, que los intercambios comerciales entre tal y tal país se cuantifican en tantos millones de dólares. Bueno, pues fue por eso, porque antes del año 44, cuando se hablaba de economía y de intercambios internacionales, se decía que tal país tenía tantas reservas de oro. Antes, José, tú hablas de la Unión Soviética. ¿Te suena lo del oro de Moscú? Se habló mucho de del oro de Moscú, ¿verdad?
Pero finalmente nunca apareció, ¿no? Quiero decir, ni cuando cayó el telón de acero, ni cuando cayó la Unión Soviética y demás, nunca apareció. O sea que...
Mira, ni las armas de Hussein, de San Hussein, ni el oro de Moscú, ¿no? Son los dos grandes enigmas de...
Sí, junto con el tercer secreto de Fátima, ¿no?
Así que bueno, pero parece que eso, lo digo un poco porque efectivamente antes tener reservas en oro era la garantía de no solamente de la liquidez, sí, la garantía financiera de que el Estado podía hacer frente a los pagos, ¿no? Después de Bretton Woods, pues bueno, ya si tú garantizabas que tenías la equivalencia en dólares de esas cantidades, bueno, pues entonces podías comerciar con garantía. Bueno, eso ocurrió unos 15 años más tarde de la Gran Depresión del 29, que se considera la Gran Depresión anterior a la que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, ahora se habla de recesión en lugar de depresión, pero el gran terremoto financiero que se ha vivido en los últimos 100 años, pues fue hace 80. Pues ahora se está viviendo este, que estamos viviendo ahora y que está provocando, bueno, pues despidos de miles de trabajadores, que hay economías como la economía de Alemania en la zona euro que está entrando en recesión y que se estén reuniendo en Washington para poner los cimientos de la nueva del nuevo orden financiero internacional. En fin, he intentado ser breve y explicar un poco por encima de qué va el asunto. España estará representada, Josemi, porque Francia le ha cedido uno de los dos asientos. Llama la atención, ¿no? En un principio España no iba a estar representada en esta reunión.
No, es que en teoría, claro, digamos que los asientos en ese tipo de reuniones y demás están como prefijados, ¿no? En base a una serie de acuerdos que responden a decisiones tomadas en una de determinadas coyunturas históricas, políticas y sobre todo económicas, ¿no? En las cuales España no participaba, ¿no? Y es justo reconocer que efectivamente los tiempos han cambiado mucho y que la economía española, tanto por volumen como por capacidad, implantación a nivel de planetario y demás, como por la solidez, si tenemos que creer lo que parece que dicen los grandes gurús de la economía actual, ¿no? La solidez de su sistema financiero indica, ¿no? Pues merecería jugar un papel más protagonista que el que ha venido jugando hasta ahora, ¿no? Entonces, pues sí, Monsieur Sarkozy ha cedido galantemente, bueno, no sé si galantemente, después estas cosas se negocian por debajo de la mesa, ¿no? Pero sí, ha cedido un puesto en la reunión que está obviamente en Washington, ¿no?
Sí, o sea, sí, que... sí. Bueno, y hablamos de esto porque junto con la economía alemana y la economía británica, estas dos economías están muy vinculadas a la economía canaria, pero desde luego la economía española es la que está más vinculada. Y lo que ocurra en estos términos, no solamente en Washington, sino en general, con las reformas y los cambios que va a haber en el sistema financiero español, pues nos va a afectar directamente. Tú lo adelantabas un poco antes, Josemi. ¿Canarias desempeña algún papel en todo esto? ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que, o sea, no, como actor participante y demás, no, ninguno. Uh-huh. Como actor sufriente y doliente, sí, claro, obviamente Canarias está inserta en la economía internacional, no está desconectada al estilo de lo que proponía Samir Amin, ¿no? Está perfectamente inserta en las redes internacionales de intercambio de los flujos de capitales y demás. Tenemos una economía extraordinariamente, sabemos, ¿no? Dependemos, digamos, de una doble dependencia, dependencia de un sector exclusivamente, que es el sector turístico, y su aliado en la construcción, ¿no? Y dependencia, porque este sector es especialmente dependiente del exterior. Dependemos de el dinero, la capacidad de ahorro de las clases medias europeas, dicho de una manera así muy rapidita, ¿no? Que puedan destinar un determinado dinero al año a viajar a Canarias, a gastarlo en vacaciones, ¿no? Entonces, a mí particularmente me sorprende y me asusta un pelín el escaso nivel y el bajo nivel también del debate que sobre todo este tema ha habido y está habiendo en Canarias, ¿no? Por decir solo un elemento, que el principal factor, digamos, de planificación y de dinamización de la economía canaria, que son los presupuestos de la propia comunidad autónoma, ¿no? Uh-huh. Cuando se anunciaron como anticíclicos y solidarios, resulta que cuando te paras a ver un poco en qué han quedado, ¿no? Te das cuenta de que no son chicos. No
Fran, se cortó el gasto. Pero repite por favor, Josemi, no son, se cortó la comunicación.
No son anticíclicos, digo, ajá, no contienen el gasto de la propia administración y además reducen la inversión. cuando precisamente la inversión pública debiera ser un factor, digamos, coadyuvante a la dinamización de la economía, ¿no? Que empuje en el sentido contrario a la recesión, ¿no? Entonces, Canarias está como a verlas venir. No es que Canarias vaya a participar ahora en la cumbre de Washington, ni muchísimo menos, ¿no? Pero no se oyen voces con autoridad, críticas fundamentadas y demás, diciendo qué papel debe y puede jugar Canarias, ¿no? Yo, sí hay una cosa que me llama la atención, y es que el sector turístico en Canarias está resistiendo muy bien. Está resistiendo muy bien, pero eso que se suele, porque es verdad que las cifras de afluencia de turistas y demás son buenas, quiero decir, son
Sí.
buenas, en fin.
No
No
han
estoy a
disminuido
que vengan
sustantivamente, ¿no?
12 millones de turistas canarios, pero efectivamente no han disminuido sustantivamente, ¿no? Pero yo este aforismo de que estas economías dependientes como la Canaria son las primeras que entran en la crisis y las primeras que salen, no me lo acabo de creer. Dependemos, yo creo que saldremos del todo cuando acaben de salir las economías de las que dependemos, ¿no? Que son finalmente de las que vienen nuestros fondos, ¿no? O sea que
Sí.
en gran parte, ¿no?
Bueno, en buena medida, Josemi, porque los canarios hemos decidido hasta ahora no decidir. Parece que esa es nuestra decisión, ¿no? Porque a la dependencia energética y a la dependencia alimentaria hay que añadirle también la dependencia del sector terciario, hay que añadirle también la dependencia financiera en este caso. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. La semana pasada, en el prestigioso diario. Semanario, perdón, británico The Economist, aparecía un suplemento, o mejor dicho, las páginas centrales estaban dedicadas a España y hablan mucho de la economía española y aparecen datos muy interesantes. Uno de ellos es que los dos principales bancos españoles, el BBVA y el Banco de Santander, tienen entre dos terceras partes y tres cuartas partes de su volumen de negocios fuera de España. En el caso del BBVA, solamente el 35% del negocio del BBVA se desarrolla dentro de España. Y en el caso del Santander, hablamos de. A ver, que no lo encuentro ahora. No, perdón, no aparece en los datos del Santander. Lo digo al revés. El 40% en el caso del BBVA y el 35% en el caso del Santander. Pero bueno, a lo que voy, es decir, estos dos bancos, que son grandes bancos ahora mismo, no solamente dentro del panorama español, sino también dentro del panorama europeo, se han decidido por diversificar sus negocios. La Caixa, que es la principal caja de ahorros que funciona prácticamente como un banco en el Estado español, también ha optado por la misma estrategia. Yo me pregunto, yo no lo sabía antes de leer este suplemento, me pregunto si quienes nos escuchan saben cuántas cajas de ahorros hay en el Estado español. ¿Tú sabes cuántas cajas de ahorros hay en el Estado español, Josemi?
No, no.
Yo tampoco lo sabía, hay 45. 45 cajas de ahorro. O sea, nos podemos hacer una idea de cuál
Así
puede ser
una
la.
por provincia, casi, ¿no?
Prácticamente. O sea, que el hecho de que en Canarias haya dos cajas de ahorro, cuando en el conjunto del Estado hay 44, yo creo que nos puede dar una idea de cuál es el peso que tiene, digamos, el peso financiero que puede tener Canarias dentro del conjunto del Estado español.
No, hombre, es que si queremos que la economía de Canarias y Canarias como sociedad y demás, ¿no? Se vertebre, el que haya dos cajas de ahorros es un anacronismo. O sea, habría que ir hacia una fusión controlada, medida. De ahí solo pueden venir cosas positivas. No sé por qué ahora mismo eso es un debate tabú en la sociedad canaria o en la clase política canaria. La verdad es que no lo sé, no lo entiendo.
Yo tampoco, pero es así, ¿eh? Yo también lo percibo como un debate tabú, es decir, enseguida se encienden las pasiones y el debate poco tiene que ver con una cuestión pragmática o beneficiosa. No, 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 es una cuestión casi sentimental, ¿no? Como si estuviéramos hablando de fútbol o
Sí, sí,
algo.
sí,
Yo no
sí, sí.
termino de entenderlo tampoco. Bueno, la verdad que en este repaso que estamos haciendo, en estos primeros minutos de la actualidad de esta semana, hay otros temas que también queremos tratar, tanto de fuera del archipiélago como del propio archipiélago. Algunos tienen que ver con situaciones que están experimentando algunos archipiélagos en el mundo relacionados con el cambio climático, pero también hemos sabido hace unos días de la dimisión de Ana Oramas como alcaldesa de La Laguna y bueno, y del recién clausurado Congreso Regional, como lo llaman ellos, que yo creo que también sobre eso podríamos comentar algo, del Partido Socialista Canario. Si te parece, José, me hacemos la primera pausa del día de hoy y ya entramos en estos temas.
Hoy te vas y me dejas por otro elemento que no sé ni. llave de la moto y quédate con todo lo demás. Devuélveme la llave de la moto y quédate con todo lo demás. No necesito nada.
Continúan ustedes escuchando el podcast Tamaimos número 5 en compañía de José M. Martín y de Agustín Betancourt. Recuerden que nos pueden escuchar ustedes a través de nuestra página web www.tamaimos.com en Canarias Habla y en Aitiden Radio. Josemi, comentábamos en el primer bloque que traemos pues no pocas noticias de actualidad en el día de hoy y que algunas tenían que ver con el cambio climático. A mí me ha llamado particularmente la atención una que tiene que ver con una con un estado archipelágico, en este caso con las Maldivas. Que, vamos, me parece una noticia muy llamativa, ¿no? Por un lado, estamos hablando de un archipiélago turístico, las Maldivas. Sí. Pues se les considera uno de los archipiélagos, pues bueno, lo que podría ser Canarias para la Unión Europea, pues en el sureste de Asia, pues las Maldivas, ¿no? Un lugar con, pues donde van los las parejas, sobre todo para las lunas de miel, se considera un lugar ideal, con un clima ideal, con una infraestructura turística de primera calidad. Y parece que el cambio climático les está afectando muchísimo, porque se está hablando nada más y nada menos que de tener que abandonar su país, porque la altura que tiene el territorio sobre el nivel del mar, en algunos casos es de tan solo 2 o 3 metros, con lo cual se calcula que en el siglo XXI ya, no hace falta que nos vayamos muy lejos, en este mismo siglo que estamos viviendo, podrían verse invadidas, pues, verse invadido gran parte del territorio. Y en ese sentido, es lo que a mí me ha dejado muy sorprendido. Se habla incluso de comprar una parte del territorio de Australia, como hicieron, por ejemplo, los norteamericanos cuando le compraron Alaska al Imperio Ruso, para convertirlo en territorio de las Maldivas y que los 370.000 habitantes de las Maldivas se vayan a vivir a esta zona de Australia. Yo creo que esto es, en la historia de los Estados-Nación, esto es algo nuevo, ¿no? Yo por lo menos no conocía nada parecido.
A mí me recuerda el caso de Tuvalu, ¿no? Tuvalu es otro microestado, digamos, de la Micronesia, que, bueno, de similares características, ¿no? Un conjunto, un archipiélago de diferentes islas en las que habitaban en torno a 200.000 personas, ¿no? Y yo, bueno, recuerdo haber leído hace ya, pues fácil, 3-4 años, ¿no?, acerca de este asunto, ¿no? Y resulta que, bueno, la gente de Tuvalu se tuvo que marchar finalmente a Australia también, claro, que es lo que les queda, digamos, más cerca, ¿no? Y entonces Australia, pues, bueno, pues como un territorio muy, 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 muy despoblado, pues cede, significa que vende unos terrenos a los tuvalenses, ¿no? Y ellos, pues, en fin, al final, finalmente se acaban instalando allí como consecuencia, una de las consecuencias más dramáticas del cambio climático, ¿no? Para los archipiélagos, ¿no?
Pero espérate, entonces Tuvalu ya, es decir, el archipiélago, ¿todavía continúa gente viviendo allí o ya se han marchado?
Yo, bueno, las noticias que yo tengo son de hace 3-4 años o así, pero en aquella época creo que hasta un 70% del territorio estaba amenazado por la subida por la subida de las aguas, y los planes de desalojo y reubicación eran inminentes. Uh-huh. O sea que yo no sé si ahora mismo siguen viviendo allí o es una cuestión que sigue siendo prevista y demás, ¿no? Pero, en fin, estamos hablando, estoy buscando la información, de un total de 25 kilómetros cuadrados, una cosa pequeñísima, ¿no? 4 arrecifes de coral y 5 atolones. O sea, estamos hablando de una cosa absolutamente minúscula, ¿no? Sí. Como curiosidad, si te digo que la principal fuente de ingresos de Tuvalu ha sido siempre, desde que existe internet, vender su dominio de internet a empresas normalmente televisivas, porque Tuvalu, el dominio que tienen asignado por internet a internet es el .tv, ¿no? Que es muy goloso para las empresas televisivas, ¿no?
Ah, ¿qué me dices? O sea, TV es Tuvalu, es el dominio de Tuvalu, con lo cual se lo venden a las televisiones.
Efectivamente, sí.
Bueno, son fotogénicos o telegénicos.
Sí, telegénico más bien, ¿no? O sea que, bueno, no sé, si les hará mucha gracia, tendrán muchas razones para sonreír cuando se instalen, si es que no lo han hecho ya, en su nueva casa, ¿no? Imagínate, una nación trasplantada, ¿no? O sea, queda la comunidad humana. Sí. Pero el territorio físico en el que se dio, en el que nació y se desarrolló esa comunidad humana, desaparece, si no ha desaparecido ya, una cosa dramática, ¿no?
dramática y sinceramente difícil de imaginar. A mí me cuesta imaginarme esta situación, me cuesta muchísimo imaginarme esta situación. Por cierto, decía yo en el sureste asiático, perdón, hablamos del Océano Índico, si estamos hablando de las Maldivas, estamos en Asia, pero no en el sureste, como yo decía erróneamente en un principio. Quizá algunos de ustedes se estén preguntando por qué estamos hablando de las Maldivas y ahora de Tuvalu en el podcast de Mindful. Pues bueno, hay dos cuestiones que a mí me han llevado a pensar que hay ciertas similitudes entre las Maldivas y las Canarias, ¿no? La primera es que la principal fuente de ingresos de las Islas Maldivas es el turismo, como decía en un primer momento, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, creo que es algo digno de reflexión, es decir, cómo las personas que van a visitar las Islas Maldivas generalmente piensan en esas islas y cómo la gente que vive en las Islas Maldivas, porque hay gente que vive en las Islas Maldivas, por si alguien lo duda, gente que vive, trabaja, estudia, desarrolla su vida allí, cómo esa gente se ve a sí misma, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Hawái y de otros archipiélagos turísticos en el mundo, ¿no? Es decir, y leyendo un artículo, me encuentro sobre este tema, me encuentro con que hay una alta tasa de desempleo juvenil en las Islas Maldivas y que de una población de 370.000 habitantes hay un 30% de heroinómanos. Esto es un problema gravísimo, supongo, ¿no? Que hablamos de casi un 10% de la población dependiente de la heroína. Y esto me hace pensar, sencillamente estableciendo similitudes, en cómo, pues por ejemplo, el gobierno de Canarias, tal y como hace el gobierno de las Maldivas, tradicionalmente lo que ha hecho ha sido vender la imagen del archipiélago canario como un parque temático, como hemos denunciado ya en alguna ocasión en nuestro podcast, como un lugar al que venir a descansar, al que tomar el sol, en el que ir a la playa y punto, nada más, hasta el punto de que hay gente que se pregunta si realmente los canarios existimos como población permanente, ¿no? Y no como una legión de camareros. Y sí, José Mía, adelante.
No, es que lo que estás diciendo me recuerda un comentario que ha hecho un lector en nuestro blog, en Tamaimos, ¿no? Acerca de, bueno, esto que denunciaba Iván Suomi en una entrada acerca del archipiélago invisible, de cómo los canarios quedábamos invisibilizados detrás de la propaganda turística y el negocio turístico y demás, ¿no? Que parecía lo que a tanto nos han dicho en el extranjero, ¿no? A mí, cada dos por tres en Inglaterra, ¿no? Que bueno, que Canarias, que cómo era posible, que ellos no pensaban que en Canarias había gente, sino que, en fin, Canarias era un sitio al que se iba de vacaciones, pero no había gente que naciera en Canarias y demás, ¿no? Pues un lector de Tamaimos comentó el otro día, Víctor, comentó diciendo que, bueno, que efectivamente, que bueno, que eso se ha dado, pero que esa situación también ha cambiado, que de la mano de los viajes y el mayor conocimiento, las tecnologías y demás, ha venido mejor dicho, y que efectivamente que en Hawái también hay hawaianos y en la Polinesia también hay polinesios, ¿no? O sea, que ¿por qué no iba a haber en Canarias canarios, no? El asunto es ¿qué relación tiene todo esto con el asunto del cambio climático? Claro, que es por lo que tú creo
sí,
que...
Sí, no, pues ya digo, por ambos temas, ¿no? Uno de ellos es por esa doble imagen, cómo somos vistos, cómo nos vemos, porque hay muchos canarios que tampoco hacen ningún esfuerzo por pensar de otra manera, que piensan qué suerte vivir aquí y nuestra imagen física nos representa, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, el tema del cambio climático también ha sido otro de los motivos por el que me parecía este artículo tan interesante. Es decir, bueno, en el caso de Tuvalu o en el caso de las Maldivas, las consecuencias están siendo dramáticas y están siendo inmediatas. Pero sin llegar a estos extremos, porque afortunadamente en Canarias no hemos llegado y esperemos que nunca lleguemos a estos extremos, lo cierto es que si pensamos en zonas costeras o en islas, como es el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, como es el caso de Holanda, pues estos países ya se están preparando contra el cambio climático, contra las consecuencias negativas del cambio climático. Bueno, y los países que no lo están haciendo, o las zonas que no lo están haciendo, en ocasiones están sufriendo consecuencias dramáticas, como puede ser, por ejemplo, los huracanes en el Caribe, que están siendo cada vez más frecuentes y cada vez más pues destrozan, ¿no? Cada vez con mayor fuerza y con mayor rapidez, el caso de dos huracanes que han pasado por Cuba este año, o el caso del huracán Katrina, ¿no? En Nueva Orleans, ¿no? Es decir, sí. Esto ya son realidades, queramos verlas o no queramos verlas, esto ya son realidades. Entonces, yo me pregunto, Josemi, y contigo pregunto también a nuestros oyentes, ¿Canarias, como está haciendo Gran Bretaña, como está haciendo Holanda, por ejemplo, se está preparando contra las consecuencias negativas del cambio climático? Porque somos un archipiélago, o sea, no creo que esté diciendo aquí, no creo que esté inventando la diabla ni que esté diciendo aquí nada disparatado, si las zonas costeras se van a hacer ver afectadas, y eso es algo que está ocurriendo, como ha ocurrido, por ejemplo, en Inglaterra en los últimos años, varias tormentas con especial fuerza, ¿verdad? ¿Canarias se está preparando contra el cambio climático? Yo me lo pregunto en voz alta. Hay un debate ahora mismo sobre las consecuencias negativas del cambio climático, el ascenso del nivel del mar, la mayor intensidad de las tormentas. ¿Qué posibilidades negativas podría tener esto? Yo no sé, yo no escucho este debate, por eso hago la pregunta en voz alta.
Hombre, yo creo que en Canarias el debate medioambiental está sobre todo centrado en las consecuencias negativas del negocio turístico, la ocupación del territorio, la defensa del suelo rústico, el problema de las infraestructuras, la dependencia energética y demás, que son cuestiones que efectivamente son acuciantes y que son las que toca tratar en Canarias, ¿no? Pero efectivamente al mismo tiempo, sin meternos en camisas de bueno, no me acuerdo cómo se dice ahora lo de la
de 11 varas, ¿no?
De 11 varas, es que iba a decir 8, pero me sonaba que 8 no eran, ¿no? Bueno, si meternos en camisas de 11 varas, efectivamente no parece que en Canarias haya ahora mismo un debate sobre el asunto, por ejemplo, de la del crecimiento de del nivel del mar, ¿no? Que bueno, es algo en lo que se parece que no hay demasiada controversia, se está de acuerdo que efectivamente el derretimiento de los casquetes polares provoca o puede provocar un aumento del nivel del mar y demás, y eso pues en determinadas islas como Fuerteventura yo creo que sí va a tener un cierto impacto, ¿eh? Sin ponernos catastrofistas, ¿eh? ¿No? Pero es verdad que si bien es verdad que efectivamente hay países como los que tú has citado, ¿no? Especialmente el Reino Unido, creo yo que está muy 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 avanzado en esto, ¿no? Que, uh-huh. que acometen estos debates con bastante anticipación, implicando a la sociedad civil en ellos y demás. En Canarias es verdad que no se oye. Y casi, bueno, quizás lo más parecido que había era la Agencia Canaria, se llamaba, creo recordar, Agencia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático o algo así, ¿no?
Ajá.
Faustino García Márquez, que ya sabemos cómo acabó. Faustino García Márquez, ¿no? Me imagino que la agencia seguirá existiendo, ¿no? Pero el caso es que sin un organismo y sin una mente, digamos así, privilegiada y comprometida que lo impulse, pues no sé yo si el debate va a dar muchos frutos, la verdad.
Porque Faustino García Márquez, aburrido, dimitido de todos sus cargos en el gobierno de Canarias, porque sí. Él está también implicado en otras tareas también, ¿no? Relacionadas con la planificación del territorio, etcétera, etcétera.
Claro, bueno, sí, es que efectivamente el cambio climático y el desarrollo sostenible, sobre todo, pues es una cosa transversal, ¿no? O sea, afecta a todos los sectores económicos de la producción, de la vida humana, de la sociedad, de una comunidad, en un territorio y demás, ¿no? Claro, entonces, estar dirigiendo un organismo de ese tipo, cuando el mismo gobierno que se supone que patrocina esa agencia, por otro lado, patrocina el pueblo que nos viene quedando ya en venta, digamos, o sea, con, por ejemplo, el disparate este de la ley de medidas urgentes, ¿no? Que es la puerta, abre una puerta a los hoteles, escuelas de calidad de 5 estrellas y demás, que no es sino otra forma de camuflar el que se pueda seguir construyendo, aunque sea sobre suelo ya, digamos, asignado, suelo ya destinado a ese tipo de infraestructuras y demás, ¿no? Bueno, pues claro, la contradicción era tan, tan, tan enorme que una persona como Faustino García Márquez finalmente acabó por dimitir, pero...
José Mí, perdón, retomando, que no solo,
sí.
No, digo que una voz tan autorizada también como la de Antonio González Vieites,
sí.
También se ha calificado de disparate, ¿no?
Claro, metiendo. Efectivamente, sí, es que bueno, cualquier persona con... ya no hace falta ser un experto, ¿no? Sino bueno, con tener una mirada más o menos atenta a la actualidad canaria... y conocer qué es el tipo de sociedad, el tipo de país, de las islas, como son físicamente y demás, ¿no? Pues no se puede estar de acuerdo con ese disparate, eso está clarísimo.
Bueno, hay más temas sobre la mesa. Yo te propongo, Josemi, que escuchemos un poquito de música y continuando vale. con este repaso a la actualidad, ya entremos a hablar un poco sobre la dimisión de Ana Oramas como alcaldesa de La Laguna. Venga, pues hacemos esta pausa y seguimos.
Escucha atentamente. Hay chinchetas en mi suela y hay polis de paisano bebiendo en este bar. Hay un nuevo presidente y 1 millón de árboles menos. Pero es nuestro futuro lo que me preocupa más. Escucha. escucha atentamente lo que haremos mañana.
Pues entramos ya en el tercer bloque de este podcast Tamaimos, número 5, que estarán escuchando ustedes o bien a través de nuestra página web www.tamaimos.com o bien a través de Canarias Habla o de Aitiden Radio. Un saludo para todos nuestros oyentes, allá donde se encuentren. Pues continuamos con este repaso de noticias de actualidad, y efectivamente días pasados nos enterábamos de que Ana Oramas dimitía como alcaldesa de La Laguna. Ana Oramas, que es un valor en alza dentro de la política canaria, o al menos yo la vengo viendo así desde hace algunos meses o incluso algunos años, y dentro de su partido, y que ahora dimite. ¿Tú cómo ves esto, José? ¿Cómo lo interpretas?
Bueno, yo es que esto se esperaba, ¿no? Recuerdo hace algunas semanas una entrevista, no sé si fue en El Día o en La Opinión de Tenerife, a Fernando Clavijo, el más que probable sustituto de Ana Oramas en el frente del consistorio lagunero, ¿no? Y él dejaba caer la idea de que, bueno, de que ser alcalde de Aguere sería su máxima ilusión en política y demás, y no sé qué. O sea, bueno, abriendo el camino, él debía estar ya, obviamente, sobre aviso, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, las dimisiones se pueden interpretar de muy diversas maneras, ¿no? Y esta especialmente. Ella, en principio, lo que ha alegado son razones familiares y razones políticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en las razones familiares no vamos a entrar, que existen y demás, perfecto. En las políticas son las que nos pueden interesar un poco más, ¿no? Uh-huh. Las políticas, ella lo que dice es que, bueno, que su etapa al frente de la Corporación Lagunera y demás ha terminado, y es verdad que ella lleva diciendo eso ya hace unos 6 meses o así, prácticamente desde que se embarcó Marino, y bueno, cierra una etapa y la pregunta es, bueno, ¿qué etapa se abre ahora, no? No sé si exactamente malas lenguas, pero bueno, sí, las lenguas más informadas o las plumas más informadas, digamos, dicen que, bueno, el núcleo, digamos, duro de ATI ya está totalmente decidido a acabar con la etapa de Paulino Rivero, ¿no? Y eso pasa por quitar a Javier González Ortiz al frente de la Coalición Canaria en Tenerife, poner a Ana Oramas y finalmente, en una segunda jugada, acabar presentando a Ana Oramas como candidata a la presidencia del gobierno de Canarias, ¿no? Esa sería un poco la estrategia. Uh-huh. Ella obviamente niega todo esto, ¿no? Niega que vaya al cabildo, pero de todas formas, pongo especial hincapié en eso de que niega que vaya al cabildo, porque sí le he leído también que ella dice que a política local no vuelve más. Y dentro de la política local ella mete los cabildos también. O sea, es que las opciones son Madrid, donde está haciendo un papel, digamos que bueno, en el sentido de que ella lo vende muy bien, ella se ha colocado aquí en Madrid como la defensora, digamos, de los intereses de Canarias, ha tenido un par de intervenciones muy televisivas donde ella sale como muy, digamos, muy, 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 muy puesta, cercando ahí a los ministros del gobierno socialista, exigiendo mejoras para Canarias y demás. Quiero decir que ella ha vendido muy bien su labor aquí en Madrid y la ha vendido en Canarias, y es desde luego un valor. Decir que es un valor en alza es poco, vamos. Es probablemente el recambio de Coalición Canaria en Tenerife, ¿no? Tiene buenas relaciones con Claudina Morales, con la nueva dirección y demás. Se van ahora a Venezuela a visitar a nuestros compatriotas allá y demás. O sea que está con las pilas puestas. No es esta dimisión un paso atrás en política, sino al contrario, un paso adelante a sus consecuencias.
Como tú bien decías, José Mía, a nosotros nos interesan las cuestiones políticas, no las cuestiones personales, por eso creo que el tema que vamos a afrontar ahora se nos va a hacer un poco difícil, porque acaba de terminar el Congreso del Partido Socialista Canario. Nos gustaría hablar sobre ideas, sobre intercambio, debate de ideas, sobre nuevos proyectos, pero a mí por lo menos se me va a hacer un poco difícil no hablar aquí de cuestiones personales. ¿Queda alguien en ese partido que no esté peleado después de este congreso?
No dudo, lo dudo. No, hombre, una cosa son las cuestiones personales, digamos, más íntimas de la vida íntima de cada cual, y otra cosa es cuando, como han hecho los dirigentes socialistas durante el último año, uno escenifica sus peleas en público, ¿no? O sea que
esto ha sido una especie de culebrón, ¿no?
Sobre eso sí se puede hablar, se puede y se debe, porque además es que si uno no pone eso sobre la mesa, no se entera de qué va toda la movida del partido Partido Socialista dio el último congreso y demás, ¿no?
Pues mira, o sea, esa impresión me da a mí también, José, porque vamos a ver, haciendo un balance rápido de los resultados del congreso extraordinario que tuvo lugar hace un año y el congreso que acaba de tener lugar, en el del 20 de octubre de 2007, hace prácticamente un año, Juan Fernando López Aguilar era elegido secretario general de los socialistas canarios con prácticamente el 93% de los votos a favor. 92,97, si queremos ser más exactos. Prácticamente el 93% de los votos. Consiguió de 256 delegados, en aquel momento consiguió 238. O sea, se hacen ustedes una idea, ¿no? Y hubo un total de 17 votos en blanco. Esos fueron los resultados hace un año.
Sí.
Los resultados de ahora, los de esta semana, son un 74% de los votos. Estamos hablando de prácticamente 20 puntos menos de apoyo. Un 74% de los votos. Hablamos que de los 251 delegados ha recibido el apoyo de 186. No llega ni a 200. En la anterior, les recuerdo, la anterior cifra era 238 de 256. Un baño, vamos. Aquí estamos hablando de 251, no llega a 200. Y es que ha habido no 17, sino 65 votos en blanco. Sin entrar en mayores valoraciones, Josemi, las diferencias están clarísimas, ¿no?
Hombre, es que se tenía que notar, ¿no? Se tenía que notar que, bueno, Juan Fernández López Aguilar ha ejercido, digamos, se le concedió un regalito, ¿no? Quiero decir, con tal de quitárselo de Madrid, le regalaron el Partido Socialista Canario, ¿no? Para quitárselo de aquí, porque aquí molestaba, ¿no? Molestaba bastante, además, ¿no? Entonces, entre De la Vega y Pepe Blanco, se lo quitan de en medio. Le conceden el regalito del PSC. Y los socialistas canarios, como obedientes que se han ido, aceptan, ¿no? Lo aceptan, además, aclamándolo prácticamente por mayoría absoluta, ¿no? O sea, casi por unanimidad, ¿no? Pero claro, es que este hombre tiene un estilo de liderazgo que por donde él pasa no crece la hierba, y los choques, los roces y los choques han sido muchos desde prácticamente el comienzo, ¿no? Desde aquel episodio de la copia del programa del Partido Socialista, del programa de Ciutadans en Cataluña y demás, ¿no? Que se saldó con la defenestración de uno de los fontaneros, digamos, históricos del Partido Socialista, Juan Romero Pi, ¿no? Él no ha sido sino escándalo va, escándalo viene, digamos, combinado con una forma de hacer la oposición que ha hecho que el Partido Socialista Canario ahora mismo no tenga ninguna estrategia que no sea la de seguir hacia adelante, ¿no? Y quienes han querido frenarlo, quienes han querido, digamos, templar gaita, y decir, oye, que es tío que aspira a gobernar, que tú te vas mañana a Bruselas, pero nosotros nos vamos a quedar aquí aguantando el cotarro este y demás, ¿no? Pues bueno, se han acabado por constituir una especie de núcleo opositor que no ha sido capaz de articular una propuesta alternativa al liderazgo de López Aguilar, eso es verdad, pero que cada vez, digamos, es más numeroso, en el sentido que cada vez es más evidente decir que efectivamente hay un sector crítico dentro del Partido Socialista que antes no había, y que a lo máximo que puede aspirar ahora López Aguilar es, una vez renovado de aquella manera su mandato, es a una vez que se vaya a Bruselas, o sea, pasado mañana, dejar a un hombre de paja teledirigiendo el Partido Socialista Canario, ¿no? A mí, de todas formas, todo esto me lo esperaba. Bueno, cualquier persona que lea la prensa del día a día se lo espera, ¿no? No estamos aquí descubriendo la pólvora, ni muchísimo menos, ¿no? Pero lo que sí andaba, y es lo que me llama más la atención, es que el Congreso del Partido Socialista Canario pasó, empezó, se desarrolló y acabó sin ni una sola propuesta de cómo articular Canarias. Ninguna propuesta política. ¿Cuáles son las propuestas políticas del Partido Socialista Canario?
No he leído ni una, o sea, sinceramente, yo no he leído ninguna.
Es que deben ser secretas, deben ser clandestinas, porque es que no las conoce nadie. No las conoce nadie. O sea, alguien, y por favor, si algún oyente de este podcast y algún lector de Tamaimo las conoce, que nos las haga llegar, alguna noticia donde haya salido algún tipo de propuesta del Partido Socialista Canario para Canarias para los próximos 4 años, que sean, digo, que vayan más allá de
ser dignos canarios en España.
Y la retórica, ganar las elecciones y la retórica esta del ser dignos y la dignidad y no sé qué historia, ¿no? Es que el partido que pretende ser alternativa, los líderes de la oposición, bueno, el partido más votado de Canarias, efectivamente, sí, no tiene propuestas sobre Canarias, porque las propuestas de Coalición Canaria pueden ser un disparate, muchas, de acuerdo, pero bueno, son sus propuestas, ¿no? Y el PP tendrá las suyas, pero ¿cuáles son las del PSOE?
Mira, yo te digo abiertamente, José Mí, lo reconozco delante de quien haga falta, cuando Juan Fernando López Aguilar apareció como propuesta de cambio, como hombre que podía liderar el cambio en Canarias, yo me ilusioné. Y no porque pensara que sus propuestas eran las que más coincidían conmigo, no, ni siquiera, porque hay propuestas suyas con las que coincido, otras que no, y muchas veces no coincido con sus propuestas. No, era una cuestión ya más de fondo, era cuando hablaba, por ejemplo, del sistema electoral, de cambiar ese sistema electoral profundamente antidemocrático. Era cuando hablaba ya de acabar con este conchavo descarado a veces entre ciertos políticos y ciertos empresarios. Cuando yo escuché ese lenguaje, yo pensé, pues podría ser este el hombre que lidera el cambio. Y si eso es así, habría que apoyarlo.
Sí, a mí me pasó algo parecido a lo que tú comentas, ¿no? Lo que pasa es que a mí la verdad que el encanto me duró algo menos, ¿no? Porque, en fin, cuando la sociedad civil de Tenerife, porque aquellos son los movimientos sociales, el movimiento ciudadano de Tenerife, organiza una manifestación contra el puerto de Granadilla, y tú no vas, y te callas la boca, además, porque sabes que el cacique de Granadilla es de tu partido, entonces ahí ya, ¿qué quieres que te diga? Para mí pierdes autoridad, pierdes bastante autoridad moral, ¿no? No me lo creo, no me lo creo el discurso. Y después, bueno, con todo aquel lío de los guardaespaldas y los choferes y demás y no sé qué, que en fin, que es verdad que eso pasó y es verdad que eso está ahí y él no lo ha podido negar, ¿no? Pues la composición del lugar que se hace uno acerca del personaje y demás dice, joder, pues no. Y después hay otra cosa. O sea, hay un tema del propio Partido Socialista Canario, ¿no? Que es un partido, no ya que estén peleados y demás y eso, ¿no? Que también, ¿no? Sino que es un partido que vive a remolque de Ferraz, ¿no? Que no tiene absoluta autonomía, absoluta independencia, ni un proyecto político, ni nada, sino que están a verlas venir y no plantean para Canarias nada que se salga del guión que han escrito previamente en Ferraz, ¿no? A mí eso es un partido que eso a mí no me ilusiona, lo más mínimo.
No, en ese sentido, José, mi perdón, interrumpa, es que no creo que, sí, que pueda ilusionar a nadie que tenga una visión canaria autocentrada. Porque es que es la cuestión de la repetición de los modelos. A mí me recuerda, cuando hablamos de sucursales de bancos o sucursales de grandes empresas, pues a mí me recuerda el funcionamiento de una sucursal. Es decir, se ha dicho sin ningún matiz peyorativo en el campo económico y comercial. Ahora, en el campo político sí lo tiene, un matiz peyorativo claro, que es que no hay creatividad ninguna. Sí. No hay ni creatividad. No,
a mí me recuerda mucho a la canción esta de... No sé si te acordarás, una canción muy, muy, muy antigua que se llama La canción de la unidad popular, que cantaba Inti Illimani, creo recordar, ¿no? Y entonces el estribillo era, bueno, con toda la época de Allende y demás, ¿no? Y el estribillo era, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, ¿no? Es decir, es que no se trata de cambiar un presidente por otro en Canarias. Claro. Se trata de nítidamente apostar por el cambio.
Claro.
¿Y el PSOE encarna ese cambio en Canarias? Yo no me lo creo.
No. Ahora, bueno, más otro dato, Josemi. Han duplicado la ejecutiva. O sea, el juego de sillas ha sido tan brutal, y no hemos entrado todavía en profundidad en este tema, que al final han terminado duplicando el número de plazas en la ejecutiva para intentar contentar a la mayor cantidad de gente posible para lograr los mayores apoyos posibles. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí ahora, con un cambio verdadero, con un cambio de manera de hacer política, con un cambio que ilusione a la gente, con un cambio que haga que sea la propia gente la que decida desde Canarias. Eso tiene que ver con, pues, muy bien, con un consejo de administración, en este caso de un partido político, y donde hay familias que hay que contentar para poder seguir realizando las actividades financieras o económicas. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí ahora, que es un verdadero debate de ideas y un debate donde se pretenda y se consiga que la Canarias del siglo XXI se construya desde Canarias, en colaboración, por supuesto, en colaboración, en debate, trabajando con quien haga falta y hablando con quien haga falta, pero con creatividad, con iniciativa, con coraje, con valentía. Yo no veo nada de eso en el Partido Socialista Canario ahora mismo. En los órganos, quiero resaltar, en los órganos. Estoy seguro de que hay militantes que son gente honrada, trabajadora, y que podríamos coincidir en muchas cosas. Ahora, en los órganos, en esta ejecutiva, yo no veo eso de lo que estamos hablando.
De la honradez y la honestidad de los militantes y demás, no, para nada, por supuesto, no, porque eso es una cuestión, bueno, que siempre debe quedar a salvo, ¿no? Pero efectivamente, como fuerza que aspira a renovar y a cambiar algo en Canarias y demás, a mí, que soy un atento seguidor, digamos, de la actualidad canaria, y bueno, como todas las personas me equivocaré, ¿no? Pero la sigo muy, muy, muy cotidianamente, ¿no? No me demuestra nada. Quiero decir, yo ver al entonces portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Hernández Espínola, saliendo a defender, como salió a defender con uñas y dientes, la RIC como propiedad absolutamente exclusiva de los empresarios, ¿no? Frente a Paulino Rivero, que se le ocurrió insinuar que a lo mejor estaría bien destinar esos fondos a paliar los efectos de la crisis en Canarias, ¿no? Y este señor que se llama diciendo que de eso nada, que Paulino Rivera no tenía ni idea de qué era la RIC, que la RIC son fondos, que ese dinero es de los empresarios, que ese dinero no se puede tocar. O sea, pero vamos a ver, o sea, tú eres la oposición de izquierdas en el Parlamento de Canarias, es que ya no entiendo nada. Y no es por personalizar en Hernández Espínola, quiero decir, es que Hernández Espínola aquí son las políticas de Jerónimo Saavedra en el Ayuntamiento de Las Palmas, es el PSOE en La Gomera, que en fin, puestos a hablar de caciquismo, vamos a hablar de PSOE en La Gomera, es el apoyo al Marqués en La Oliva. Es que hace falta ser muy, 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 muy ingenuo para pensar que el cambio con mayúsculo en Canarias, pasa por el PSOE. ¿Qué más quisiera yo que en Canarias tuviéramos algo parecido al PSC catalán y se pudiera articular una mayoría de progreso canarista, digamos, en torno a propuestas de cambio, de redefinición de la relación entre Cataluña, negociación de un estatuto en un sentido mucho, mucho más, digamos, autocentrado que el que tenemos ahora, de cambiar la ley electoral? Pero es que estamos hablando de ciencia ficción, vamos.
Josemi, antes de, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir hablando de este tema, puntualizar algunas cosas que creo que también es interesante. Hablamos antes de relaciones personales. Has nombrado a Saavedra. Creo que algo habría que comentar también ahí con respecto a la guerra interna que ha
Sí,
habido
sí, sí, sí.
entre López Aguilar y Saavedra. Y luego vamos a hablar un poco de las navidades. Ya sé que no estamos en navidades todavía, pero ya se van acercando las fechas navideñas y bueno, nosotros tenemos nuestras fórmulas y nuestras recomendaciones y queremos compartirlas con ustedes. Vamos a escuchar un poco de música. Bueno, pues entramos en el último bloque de nuestro podcast del día de hoy, el podcast número 5, y para ir un poco ya cerrando este apartado, bueno, efectivamente decíamos que ha habido enfrentamientos personales en este último congreso regional, tal y como ellos lo denominan, del Partido Socialista Canario, y bueno, el enfrentamiento más sonado, sin ninguna duda, ha sido el enfrentamiento entre Juan Fernando López Aguilar y Jerónimo Saavedra. El enfrentamiento, bueno, primero, ¿por qué hablamos de enfrentamiento? Bueno, cualquier persona que haya seguido mínimamente esto de cerca, porque ha sido evidente, y además no solamente en esta última semana, ni en estos últimos meses, sino prácticamente desde que fue elegido López Aguilar como secretario general de los socialistas canarios, sino porque el propio Jerónimo Saavedra ha reconocido públicamente que intentó articular una candidatura alternativa a la de López Aguilar. O sea que ya no es que estemos descubriendo nada, sino sencillamente estamos transmitiéndoles las palabras del propio Saavedra, que ha sido uno de los grandes perdedores de este Congreso, porque queda fuera de la Ejecutiva, a pesar de que hubo un intento por parte de López Aguilar, según cuentan algunos medios de comunicación, de llegar a un acuerdo, ¿no? Darle una presidencia honoraria y un cargo en la Ejecutiva Federal. En otras palabras, que se jubilara una jubilación dorada, ¿no? Ahora, como llamarían esto, un paracaídas de oro, lo llaman en inglés en las grandes empresas, pues aquí hablaríamos de un contrato blindado casi, ¿no? Es decir, bueno, pues usted se retira, pero que sepa que tiene su capital político, queda a salvo, y bien a salvo. Desde luego, esto va a traer consecuencias, Josemi, porque Jerónimo Saavedra sigue siendo el alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es la ciudad más poblada del archipiélago, que es la capital oriental del archipiélago, y que tiene peso político, demográfico y electoral muy importante en Canarias. Y es decir, ¿cómo se va a vivir esto ahora? Porque parece ser que ya no solamente Ferraz ha dejado claro que su candidato era y es López Aguilar, sino que ahora López Aguilar quiere meter cuchara en el ayuntamiento y quiere tomar decisiones en parece que lo que podría ser la estructura de organización de las concejalías, el pacto que tienen con Nardi Barrios. Esto no va a acabar aquí, da la impresión, Josemi.
No, tiene pinta de que efectivamente se prolonga la batalla, ¿no? Yo, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención un comentario que hizo Saavedra el otro día, ¿no? Que es de estos comentarios crípticos que suelta Saavedra, ¿no? Que al final acaban sucediendo, ¿no? Algo así de que él está muy tranquilo hasta el 2011. Claro, porque la papeleta que tiene ahora el PSOE es que tiene a un secretario general, interino, que se va a marchar, que no tienen un candidato claro, que tienen que ir a un congreso extraordinario en año de elecciones a elegirlo. Cuando todo el mundo tiene claro su candidato, ellos tienen que elegirlo en el año de elecciones, ¿no? Entonces, claro, la jugada personalmente a López Aguilar le ha salido bien, pero al PSOE yo creo que les ha salido tirando a mal, ¿no? Y entonces Saavedra yo creo que no está por dejarse en su terreno, dejarse de meter, que los intentos de control por parte de López Aguilar existen, efectivamente, y está moviendo piezas a través de, bueno, creo que es Néstor Hernández, la ficha que está moviendo y demás, ¿no? Pero está por ver que saque algo en claro de eso, ¿no? Seguiremos viendo las próximas semanas, ¿no?
Sí, esto parece que va a ser, continuará, ¿no? Como en los seriales, continuará. Bueno, pues, como les decíamos, justo antes de la pausa, vamos a hablar un poquito sobre las Navidades. Estamos en noviembre, estamos a mediados de noviembre, o sea que no estamos en Navidades, pero ustedes saben que desde ahora hasta que lleguen las Navidades, el tiempo vuela, los bolsillos se van vaciando, si es que no se vacían del todo, sobre todo este año tal y como está la cosa. La euforia consumista alcanza su clímax, sobre todo en la noche del 5 de enero, pero también cerca del 31 de diciembre. Por cierto, no es que quiera volver al tema de antes, pero hablando de clímax, yo cuando pienso en todo esto de López Aguilar, me vienen las palabras coitus interruptus a la cabeza, es decir, esto de este hombre venía a hallar el polvo del siglo en el Parlamento Autonómico y al final, en fin, con todo el respeto, pero bueno, no sé, no mezclemos los temas, que estábamos hablando de los Navidades.
De eyaculación precoz, más bien.
Eyaculación precoz, bueno, nos están escuchando los niños, ustedes disculpen, y estábamos hablando de Navidades, bueno. Pasa una cosa, que cuando llegan las Navidades, cada familia tiene su manera de celebrarla y cada municipio, cada comunidad. Y en este caso, a veces también hay formas más originales que otras de celebrarlo. ¿No es así, Josemi? En este caso tenemos una idea nueva para este año.
Sí, bueno, una vez Canarias, como siempre, punteran determinado tipo de cosas, ¿no? Resulta que en la ciudad de Las Palmas, otra vez, se va a encender el tercer árbol de Navidad del mundo iluminado con hidrógeno, ¿no? El primero en iluminado, bueno, el titular es un poco confuso, ¿no? Iluminado, o sea, puesto en marcha a través de energía propulsada con hidrógeno, ¿no? El primero fue en Londres, en Trafalgar Square, el segundo en Sacramento, en California, en el 2006, y el tercero va a ser en la Plaza Santa Ana, en diciembre, ¿no? Entonces, bueno, en fin, a mí como mínimo me parece un poco exótica la noticia, ¿no? Sobre todo porque la noticia viene envuelta en esa aureola de respeto al medio ambiente y demás, ¿no? Del desarrollo sostenible, no contaminante y demás y no sé qué, cuando precisamente, bueno, ni nuestra ciudad, ni nuestras islas, ni por supuesto nuestra clase política son un dechado de virtudes en lo que al cuidado del medio ambiente se refiere, ¿no? Quiero decir, pretender lavarse la cara ahora con una costumbre tan importada, además, como son los árboles de Navidad, que tienen sentido en Noruega, en Suecia, en Canadá y demás, pero díganme ustedes en Canarias, ¿qué pinta un abeto de ese tipo, no? Y de que como es con hidrógeno y demás y no sé qué, pues en fin, que está muy bien y que somos los terceros del mundo y demás, no sé a ti Agustín qué te parece, pero a mí me parece, vamos, un pequeño disparate como tantos otros, ¿no?
Hombre, a mí esto me recuerda un poco a los belenes cubiertos de nieve, que a veces vemos en algunos de nuestros pueblos, es decir, es verdad que todo esto de la Navidad asociada con la nieve y con Papá Noel y con los abetos y con el norte, no es algo exclusivamente de Canarias ni mucho menos, ¿no? Es un poco la visión que se ha extendido, primero desde Escandinavia y sobre todo después a través del cine de Hollywood y los medios audiovisuales norteamericanos con la Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de verdad que a mí no me deja de llamar la atención de cómo se celebra a veces esta Navidad en Canarias. Yo tengo algunas ideas, José, si tú me permites, para hacer la Navidad más canaria. Que Papá Noel venga en una tabla de windsurf. Yo creo que esto haría que consiguiéramos que el invierno canario quedara perfectamente insertado dentro de lo que sería, seguiría siendo una costumbre europea civilizada, en este caso el Papá Noel barbudo, de sí. mitad para arriba iría vestido de rojo y con una gran barba y con su gorrito. Pero luego llevaría unas bermudas que irían insertadas dentro de la tabla. De esa manera, cuando entrara, pues por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en el señor Jerónimo Saavedra, que ha tenido esta maravillosa idea o que la va a poner en práctica, pues que dejara que entrara Papá Noel, por ejemplo, que llegara a la playa de las Canteras, dando la vuelta, donde da la vuelta al jet foil, que diera la vuelta allí con su tabla y que los niños lo estuvieran esperando en la arena. A mí se me ocurre que eso podría ser una manera de canarizar la Navidad, se me ocurre.
Pero que no, a ver si no, lo que sea bien rubio y bien blanco, ¿no? A ver si no van a confundir con una patera o algo de esto y se lo va a llevar a la Guardia Civil, ¿no?
Sí, no, hay que tener cuidado con eso, efectivamente, ese detalle que acabas de nombrar es fundamental. No, que sea bien blanquito y si es posible que lleve algún emblema de algún tour operador, porque de esa manera ya no cabría ninguna duda de que sería bienvenido.
Publicidad, efectivamente, para que nos saliera gratis la...
Pues esa es una de las ideas que se me ocurre.
Son helado o algo así, ¿no?
Y luego tendría un vasito de clipper esperándolo en la playa. Y bueno, y fin. Yo creo que esa debería ser la tónica de estas Navidades. O sea, intentar aclimatar la Navidad de manera que nos sintamos todos más implicados con la figura del Papá Noel, pero de una manera más nuestra, más canaria. Se me ocurre. No sé si cómo lo ves, José.
Lo veo, vamos. Yo creo que lo ideal en realidad sería crear un concurso público, ¿no? Un concurso público de ideas y abrir de esta manera la posibilidad de la participación ciudadana en la ciudad de Las Palmas, que es algo que, como todos sabemos, como últimamente solo se crean consejos de participación y asambleas de participación y órganos de participación y demás, pues tratar este tema también como un tema fundamental, ¿no? Y en cualquier caso, el árbol de hidrógeno este, pues bueno, no sé, lo podríamos reciclar de alguna manera, a lo mejor, porque seguramente el gasto ya está hecho, el árbol debe estar ya en cualquier almacén municipal, o sea que lo podemos reciclar de alguna manera, ¿no?
Hombre, por ejemplo, yo tengo una idea.
Leña para asaderos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Habrá costumbre más canaria que esa, ¿no?
Sí, nos vamos por ahí, ya no un asadero, una chuletada de esta y lo hacemos con hidrógeno, ¿qué te parece?
Sí, para que sea sostenible, claro.
Sería el primer asadero sostenible de la historia. Tenemos que esa idea, por ejemplo, para las Navidades me parece que es básica. El primer asadero sostenible.
¿Podemos formarnos con ser los terceros si podemos ser los primeros?
Luego yo propondría otra idea, José, aparte del Papá Noel en la tabla de surfing, el primer asadero sostenible de la historia, yo propondría también una luchada entre Papá Noel y los Reyes Magos, porque aquí pasa una cosa.
Son 3-1, ¿no? ¿O qué?
Sí, habría que buscarle algún paje a Papá Noel y buscar de qué manera al hombre podría llevarse una... Sí, porque vamos a ver.
Rudolf, el reno, claro.
Por ejemplo, el Rudolf a dos patas, porque aquí pasa una cosa, que es que, a ver, tenemos una costumbre que es una costumbre, sí, tradicional, pero que es una costumbre anticuada, reconozcamos, la de los Reyes Magos, en comparación con Papá Noel, que representa la modernidad, el empuje, y yo creo que ya debemos ir dejando de boberías y que Papá Noel realmente reemplace a los Reyes Magos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto es difícil de hacer, porque los pueblos a veces se arraigan de una manera, ¿verdad? Se aferran a tradiciones y es difícil... arrancársela. Entonces, si hacemos una luchada en la playa de las Canteras entre Papá Noel, por un lado, con Rudolf y los Reyes Magos, de uno en uno, por favor, por el otro, yo estoy seguro que vamos. ¿Quién va a ganar? ¿Tú has visto a ese hombre? ¿Ese hombre cuánto puede pesar? Que se levanta el trineo y
se un puntalá, vamos, eso. La luchada está ya decantada.
Ese hombre se baja de la tabla de surfing y tal, se quita el chamaco ese que lleva rojo y tal, y con la barba, le pone la barba esa encima a Melchor, ¿quién gana? Es que no lo deja ni respirar. Y entonces ya, Papá Noel, delante de los niños, esto es fundamental, gana la batalla, y al ganar la batalla los niños dicen, señalan a los Reyes Magos y dicen, perdedor, no vales un duro y tal. Y entonces ya, estos tíos valen, este vale, estos no. Entonces ya conseguiríamos que esta costumbre, que es más propia de un pueblo civilizado del siglo XXI, que estamos hablando de Ikea, de la Coca-Cola, en fin, de cosas importantes, entrar en la vida de los niños como algo excitante, el deporte, la competición. Yo creo que estas ideas yo creo que son importantes para hacerlas llegar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh?
Pues nos ponemos rápidamente manos a la obra, ¿no? Desde el laboratorio de ideas, los think tanks estos de Tamaimo, para mandar todas nuestras propuestas al Ayuntamiento de Las Palmas para ver si finalmente se convierte en realidad, ¿no? Que para eso la Navidad, ¿no? O sea, la época en la que todos los sueños se hacen realidad.
Efectivamente, José, te estoy escuchando y se me ponen los vellos de punta. Se acerca la Navidad y no vamos a ser los terceros del mundo, vamos a ser los primeros del mundo, con el primer asadero sostenible de la historia.
Efectivamente.
La emoción me embarga.
Todos los canarios que se lleven un cacho de rama del abeto sostenible este que van a poner en la Plaza Santa Ana, para que organicen su primer asadero sostenible en casa con la familia, como debe ser.
Josemi, muchas gracias. La verdad que me cuesta hablar, estoy añurgado, ¿eh? Porque es que me emociona esto del asadero sostenible y, en fin, esta nueva Navidad que vamos a proponer al Ayuntamiento, en fin, estoy añurgado. Tú despídete tú de nuestros oyentes, por favor, que yo no puedo. Dale.
Bueno, un saludo muy caluroso, pre-navideño a todos nuestros oyentes, a los lectores de Tamaimo. Recordarles que, ¿cómo era eso, Agustín?
Pues que nos pueden escuchar en Canarias Habla, por un lado. A nuestros amigos de Canarias Habla, un fuerte abrazo, por cierto, y en Haití en Radio, un saludo también muy cordial. Nos pueden escuchar ahí, y nuestra página, claro, Josemi.
Y en nuestra página, efectivamente, en tamaimos.wordpress.com.
No, sin WordPress, directamente ya, tenemos un dominio propio. ¿Qué te parece? No,
pero por si alguien quiere entrar por WordPress, que lo pueda hacer también. Tú no le estés marcando la gente.
Es que con esto de enviar propuestas al ayuntamiento, me pongo de un dispositivo que no vea, ¿eh? José, un fuerte abrazo.
Igualmente, Agustín.
Bueno, feliz Navidad. No, todavía no. Pero bueno, felices asaderos sostenibles en un próximo futuro.
Igualmente, y usted que los vea.
Hasta pronto.
Hasta pronto.